Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de la radio del Diario de Transporte. Hoy queremos abordar la última actualidad del sector, sobre todo centrándonos en esta convocatoria de paro que parece va a hacer la plataforma, junto con las movilizaciones de los agricultores, la actualidad del sector y todo lo demás. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Enrique Hidalgo. Hola, Enrique.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Un poco ronco, pero bueno, ahí está. José Fernández.
Hola, buenas tardes.
Hola, Devita y Nico Martín. Hola, Nico.
Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo veréis? Se está ahora en plena asamblea la plataforma ahí en el Wanda en Madrid. Lo más seguro es que convoque el paro, falta de que decidan el día. ¿Qué creéis? ¿Que habrá seguimiento al paro? ¿No habrá seguimiento al paro? ¿Cómo va a ser la historia? ¿Quién empieza? A ver, venga. ¿Quién empieza?
Bueno, pues ya empiezo yo, si quieres. Empiezo yo. Bueno, yo creo que el otro día lo dijimos en cambio de bola. Yo creo que hay una motivación política y quiero empezar por aquí porque estaba viendo en directo la asamblea. Ya sé que esto luego se va a publicar después, pero bueno. Y estoy viendo ahí pues una serie de personas que tienen ciertos intereses políticos y a mí, sinceramente, sigo diciendo que hay una motivación política. No sé cómo va a ir el paro. Yo ya lo dije el otro día que no lo puedo vaticinar porque hay muchos condicionantes y demás. Si vistas las noticias del resto de asociaciones y han dicho que no se van a unir a este paro que convoca plataforma, pero si sus afiliados libremente optan por seguir a Manuel Hernández, pues ya veremos la repercusión que tiene. Yo hasta el lunes, martes creo que no podría decir nada. Pero bueno, tampoco. Visto lo que hay en la asamblea, y ya lo digo que esto se va a publicar después, visto lo que hay en la asamblea, veo mucha más gente de sociedad civil que de transportista. Por lo tanto, como paro de transportes, esa asamblea invalida todo tipo de votación. Porque si, como dije antes, o en otros momentos puede votar mi vecina, la del cuarto, eso invalida totalmente que sea el voto del transportista el que está llevando a un paro nacional, Manuel Hernández.
¿Vosotros creéis que es más una iniciativa política que un paro real del transporte? Que el transporte, ¿tú qué crees, Pepín? ¿Que el transporte necesita un paro ahora, en estos momentos?
Bueno, yo te voy a decir, motivos suficientes tiene el sector del transporte porque no está como para tirar cohetes. O sea, que la burocracia que se está metiendo al sector, yo estoy observando lo que hablan las asociaciones de agricultores con el tema de la burocracia, el tema de la Agenda 2030, eso también afecta de lleno a los transportistas, ¿eh? No hay que apartar de ello. Pero el planteamiento a salto de mata no se puede hacer. Eso tiene que ser organizado y consensuado con el sector, a mi juicio. Entonces, yo creo que no va a tener repercusión porque, bueno, yo la conclusión que yo saco de aquí, de las cooperativas de aquí, de los asociados nuestros, la gran mayoría, están diciendo que no van a secundar el paro. No obstante, si lo que dice Nico. Si se cuaja el paro, no, nunca se sabe lo que puede pasar. Puede ser que cuaje el paro y que arrastren a todo el mundo a parar, pero yo lo dudo, ¿eh?
Tú, Enrique, ¿cómo lo ves?
Pues mira, yo coincido con Nico y coincido con Pepín. Y además eso, el clima ahora mismo para hacer un paro, pues no es el idóneo. Yo he hablado con un montón de gente y vamos, no vemos ahora mismo el momento para hacer un paro de como requiere plataforma. No vemos que hay base para eso ahora mismo. En cuanto al apoyo a la movilización de los agricultores, por supuesto, el 100% de apoyo, pero hay que saber diferenciar agricultura con transporte. Entonces, las reivindicaciones que puedan tener los agricultores las respetamos y las apoyamos, pero no nos afectan directamente como sector. Entonces, pues no, yo, vamos, ahora mismo no creo que sea un momento para hacer un paro de transporte ahora mismo, porque no tiene nada que ver la situación actual con la de marzo del año 22, por ejemplo, ni se parece. Entonces, yo no creo que haya motivación ahora mismo, ni motivación ni clima para hacer un paro.
En el marzo de 2022, otras asociaciones se adelantaron al paro de plataforma, otras se sumaron después, desvinculadas de plataforma. El paro en realidad fue más bien generalizado. Ahora, ninguna asociación, ninguna, se ha mostrado a favor del paro. Ninguna, ninguna de todas las asociaciones, ni las que están en federaciones nacionales, ni confederaciones, ni pequeñas asociaciones provinciales, nadie, ninguna se ha sumado al paro. ¿Eso ya ha marcado una diferencia con el 2022?
Por supuesto. Es que en el 22, el 95% de las asociaciones en bloque apoyaron el movimiento de plataforma, bueno, el movimiento, la iniciativa, la apoyaron. Pero es que ahora mismo todo el mundo se ha desvinculado de ese paro. Pues por algo será. Y no son las asociaciones y los sindicatos, lo hacen los afiliados y los socios. Entonces, si los socios y afiliados dicen o no expresan su idea o su motivación para hacer un paro, la asociación o el sindicato en concreto no puede apoyar un paro. O sea, eso es así. Que aquí quien manda es el afiliado. Punto. Y si el afiliado no ve motivación para parar, la asociación no puede dar su voto a favor a un paro organizado por plataforma. Ni por plataforma ni por nadie, vamos. Eso es así.
Pepín.
Aparte de todo lo que está diciendo Enrique, entiendo la razón, porque claro, dentro de las asociaciones hay que respetar las decisiones que se tomen en una asamblea. Y aquí no hubo tiempo ni hacer una asamblea.
Claro.
Aparte de que nosotros en UITA, cuando nos traicionaron en el 2022, cuando nos hicieron esa traición tan gorda que hicieron a los transportistas, no a mí, porque a mí yo soy uno y no cuento, pero a los transportistas. Nosotros tuvimos una asamblea y tenemos el mandato de la asamblea de que con plataforma no se va, vamos, ni a recoger euros, porque es un tío descabellado, un tío que es un caudillo que quiere imponer su norma y anda amenazando por ahí con vídeos y no sé qué. Y bueno, habrá algunos que lo comparten y es respetable todo, pero yo por lo menos como personalmente no lo comparto y la gran mayoría de los asociados de UITA tampoco. Y las cooperativas tampoco, por supuesto, que aquí en Asturias hay tres o cuatro cooperativas muy importantes que ninguna de ellas está por la labor de sumarse al paro.
Además, en esta convocatoria se mezclan un montón de cosas. Se mezcla la situación de la agricultura, que bueno, tiene sus demandas justas, porque en realidad no es solo un problema español, es un problema de toda la Unión Europea, el problema de los agricultores. Luego se quiere meter en el mismo saco a los productores asalariados, se mezcla ahí un convenio único que no se explica muy bien cómo, cuál y qué condiciones. Se habla de la jubilación anticipada, se mezclan un montón de historias, se mezcla una crisis se intenta llevar a las movilizaciones a los ciudadanos, y se hablaba hasta de que cerraran los bares, en fin. Todo esto, no sé, es una amalgama que suena un poco a ir contra el gobierno como sea, ¿no? ¿Nico?
Yo creo que lo he visto, yo lo veo así, en mi opinión, y vuelvo a repetir que siempre será mi opinión. Pero es que viendo cómo se pelean esas asociaciones civiles que hay detrás y esos movimientos políticos, ¿no? Intentando derrocar al gobierno o cambiar el modelo democrático de gobierno que hay, o los llamamientos a ir a Ferraz en vez de al Congreso, que es donde se tienen que debatir los asuntos serios, ¿no? Pero, por ejemplo, yo quería volver un poco a lo que decía antes Enrique. Es que en 2022 las asociaciones del comité dijeron no al paro. Lo que pasa que luego algunas de ellas dieron libertad a sus afiliados a ir al paro, ¿no? Como, ellos como asociaciones, yo creo que ninguna dijo que se unía al paro, sino que fueron los propios afiliados los que se fueron afiliando. Las que no estaban dentro del comité, como el caso de UITA, pues bueno, luego vimos cómo se desarrollaron las cosas y de eso también hay que aprender. De eso también hay que aprender los pasos que dio plataforma, cómo se fue apartando, se fue quedando sola y señalando a los demás como traidores. Bien, yo puedo decir, visto el recorrido que ha tenido plataforma o el señor Manuel Hernández, pues hoy por hoy me da la impresión que no es una persona de fiar. para representar a nadie en el transporte, salvo a los afiliados de plataforma. Y él se arroga toda la representatividad del sector y llama siempre a los conductores a salarios y habla del convenio único. Y hoy estaba diciendo allí que no es normal que un conductor de Madrid cobre diferente que uno de La Coruña o demás, pero vamos a ver, es que todavía no nos han puesto sobre la mesa ese convenio único que quieren. Porque yo creo que de lo que se habla únicamente cuando hablan de convenio único, y esto lo hemos debatido muchas veces a nivel interno aquí los colaboradores, es que es lo único que quieren es pagar una tarifa plana, salario. Y un convenio se compone de muchos más puntos donde tiene que haber unos acuerdos entre las partes sociales, empresas y trabajadores, y representantes de los trabajadores. Los representantes de las empresas, los representantes de los trabajadores. ¿Vale? Y no como endosárselo al Ministerio de Transporte, de Trabajo, o sea, que lo que indica es una ignorancia supina. Igual que lo de la jubilación o las enfermedades profesionales, no es un problema de trabajo. Es un problema del ministerio que corresponda, que habrá negociado por partes y donde corresponda. Es que se está haciendo un llamamiento a la sociedad civil, a un paro que nace del 6F de los agricultores, ya no de los sindicatos y agrupaciones tradicionales, sino de este movimiento, y que tú vas investigando poco a poco en redes sociales, en youtubers y demás, que están moviendo todos estos líos. Y siempre hay detrás algunas personas vinculadas a cierto partido político. Entonces, ¿está politizado? Claramente. ¿Hay una motivación política? Claramente. Cuando un señor no se ciñe a su sector, es solo y exclusivamente a su sector, con los problemas que tiene hoy el sector del transporte, a mí me indica que este señor está mirando por unos intereses superiores a los del transporte. Y entonces no es una persona de confianza. Aquí tenemos a dos transportistas, está Enrique y está José, que está representando a una asociación independiente que está fuera del comité, simplemente su discurso lo está diciendo, no es persona de fiar. Y como no es persona de fiar, no se puede arrogar una representatividad del sector. Y más amenazando, como hizo el otro día en un vídeo, que hay que guardarlo, señores, hay que guardarlo por si acaso hay violencia en la carretera. Porque este señor ha amenazado. Claramente, por si acaso tiene alguna responsabilidad.
Pepín.
Sí, yo creo que sí, que claro que tiene una responsabilidad porque está coaccionando, porque aunque no lo diga claramente, pues está insinuando que el que no pare, que él sabrá lo que hace. Y lo dice con una altivez, con una firmeza que la podemos entender de muchas maneras. Y lo que no puede ser es eso. Tú no puedes arrastrar a un sector en contra de su voluntad a un paro que tampoco le tienes planteado la salida, no le tienes planteada la salida. Por otra parte, estamos viendo que la jugada que se la tiene, la cama ya se la tienen hecha desde antes de empezar el paro. O sea, porque el ministro ya se está reuniendo con el Comité Nacional, que es el órgano que ellos reconocen como legítimo, que yo tampoco estoy de acuerdo con eso, porque sabemos todos, a mí ya me conocéis la idea mía. El Comité Nacional no representa a nadie en tanto en cuanto que se elige por unos listados y que los convalida el Ministerio a su antojo. Entonces, yo tampoco estoy de acuerdo con esos, pero tampoco estoy de acuerdo con este señor que está amenazando a los transportistas.
Pero una pregunta, José, yo te hago una pregunta a ti. No, vosotros no estáis dentro del comité.
No.
¿Va? Uita no está dentro, o la federación que represente no está dentro del comité. ¿Os ha llamado alguna vez el ministro o el ministerio o un subsecretario o un secretario o alguien para hablar con vosotros?
Nunca nos han llamado.
Nunca
nosotros,
os han llamado.
Nosotros siempre que nosotros quisimos hacer alguna pregunta o hacer alguna historia, siempre tuvimos que llamar nosotros y esperar a que nos recibiera o bien el subdirector de transportes o otro.
¿Y os escuchan?
No, que van a escuchar. Si nos dicen en la cara, ya nos lo han dicho en el 2022 cuando estuvimos en el ministerio, ya nos dijo la ministra Raquel, ya nos dijo que el único órgano que es representativo es el Comité Nacional. Y todo lo que estáis pidiendo vosotros ya lo hemos negociado esta noche, que estuvimos aquí hasta las 2 de la mañana haciendo un gran esfuerzo para llegar a unos acuerdos. Y entonces ahora no os queda nada más que desconvocar, ¿eh? Y después pasó lo que pasó. Que le ofrecieron una serie de cosas Y el tío se lo creyó. Le ofrecieron entrar en el Comité Nacional, acredita la representatividad y entras en el Comité Nacional. Ya salió de allí creyéndose esa milonga. Ya salió pidiendo autorizaciones de transporte. Y de ahí, pues claro, digo, ¿cómo te parece a ti?
Él lo niega después. Esa jugada ya la sabemos.
Ya de lo que quiera. Yo como lo he visto con mis ojos, a mí que me niegue todo lo que quiera. Y estoy dispuesto a tener un debate con él cuando quiera y donde quiera.
Bien, yo lo que sí que entiendo, José, es que el ministerio debería también escuchar a los que están fuera del Comité Nacional.
Pues sí,
porque,
claro
porque
que
es
sí,
una
claro.
alta. Hay
Claro
una
que
alta
sí.
Gente, hay un montón de gente que no está asociada a nada. Es que la sociedad. Hay
sí,
muy
que
poca
sí.
gente asociada en comparación con el volumen total.
Que ya
¿Eh?
te
Si
lo
está
digo
en
que
torno
sí,
a un 40.
yo estoy de acuerdo
Entonces.
contigo, estoy de acuerdo contigo perfectamente. Yo le dije a la ministra, yo, a ver, explíqueme usted la legitimidad que tiene el comité cuando se genera por unos listados. ¿Dónde está la democracia en el comité? El comité está corrupto desde su fundación, desde la propia ley que ampara, que desarrolla la representatividad del sector a través del Comité Nacional, está corrupta desde que se hizo, desde cuando se hizo la LOT. Entonces, ¿cómo podemos permitir todo esto?
Bien,
Y
debería
de escuchar lo que tú dices, debería de escuchar a todo el mundo, a todas las partes, porque todas las partes,
correcto.
Las minorías también tienen derecho, porque somos todos contribuyentes del Estado,
oh,
y por lo tanto tenemos derecho a hablar.
José, y tendrá que escuchar a plataforma.
Sí,
pero si ahora mismo, si ahora mismo queremos cambiar el modelo, o los empresarios y autónomos quieren cambiar el modelo de representatividad, tendrá que ser desde dentro, José. Porque es
no,
que si no,
no te
¿qué,
creas.
qué
Mira,
va, qué va a hacer una asociación pequeña como, por ejemplo, FETRANSA para cambiar el modelo? Si ahí la potencia es CETM y le sigue FENADISMER. ¿Cómo se cambia el modelo si se está de acuerdo con ese punto de la LOT?
Mira,
¿Cómo se cambia?
Solo hay una fórmula. La fuerza que tenga el sector en la calle para quitar todo eso. Desde la unidad en la calle. Porque tú dentro, con el sistema que tienen montado, igual da que estés que no, porque te van a dar un voto y con un voto tú serás un voto discrepante y FENADISMER será un voto discrepante. Lo que pasa es que FENADISMER se arrolla y entró al juego de la CTM. Y los demás pequeños tienen mucha buena voluntad, porque yo no digo nada de los demás que no defendan el transporte de FETRANSA ni de las otras organizaciones pequeñas que hay que tienen una minoría de votos. Esos están, vamos a decir, y yo les doy un voto de confianza y que están defendiendo el sector, es posible que lo estén defendiendo, pero no pintan nada porque la mayoría la tiene CTM y no se la va a quitar nadie. Mientras no cambie el sistema, no se la va a quitar nadie. En el 2022 lo tuvimos en la mano, tenían mucho miedo, te digo yo que cogieron un pánico terrible cuando vieron la masa de gente que salió apoyando el paro. Y si se hubiera tirado por ese camino que se planteó de cortejar a todas esas asociaciones que están que no están a gusto dentro de sus federaciones y meterlas en plataforma. No hace falta quitar el nombre de plataforma ni armar un batiburrillo de siglas. Porque él al principio, cuando se elaboraron los carteles, quería meter a UITA, poner a UITA, poner a DAT, a TAPA o a no sé quién. No, señor. El cartel de plataforma tiene que ser plataforma. Y en plataforma caben todos. Metemos
espera
a todas
un poco,
las asociaciones.
Espera, espera. Plataforma no caben todos, Manuel, José.
No.
Porque plataforma es Manuel.
Bueno, ya. Pero
pero el proyecto inicial.
La idea era otra y ya ha encaminado ahí.
Perdona que te interrumpa. Esto que está diciendo Pepín se intentó en Burgos. Acordaros.
Sí,
de la reunión
sí.
de Burgos el 6 de agosto del 22, creo que fue además.
Y siempre hay alguien que lo dinamita.
O sea, eso ya se intentó. Y tenía una pinta cojonuda. Se intentó hacer. Y que al final, ¿cómo ha quedado eso? Yo estoy desconectado completamente del tema.
Cuatro.
Pero ¿cómo ha quedado eso?
Nada,
con cuatro asociaciones.
Cuatro que tenían prisa por pillar el dinero de los cursos.
Claro, pues ya está. Pues eso, mira, eso se planteó dentro de plataforma. Hablar con las asociaciones, porque hay muchas asociaciones discrepantes con la federación. Con su federación.
Sí, pero Pepín, con plataforma no se podía hablar por el simple hecho de que Manuel quería que todo el mundo estaría bajo su ala y
ya,
bajo
pero
su
eso
nombre y
es...
título. Entonces,
perdona,
las
perdona,
no pueden
perdona,
hacer eso.
Enrique. Sí, eso supimoslo al paso del tiempo. Pero en principio, yo las primeras reuniones que tuvimos en el Hotel Las Artes de Valdemoro, la primera reunión que hubo allí, no sé si tuviste tú, Julio, me parece, ¿no? Viste que se intentó organizar. ¿Y qué se entiende por organizar? Pues por organizar, hacer asambleas en todas las provincias, hablar con las asociaciones de todas las provincias que tengan de acuerdo o que no estén de acuerdo, da igual, si no están de acuerdo, pues que sigan su camino, y las que estén de acuerdo, aglutinarlas. Eso fue lo que se planteó al principio. Lo que pasa es que después nos salió rana todo, salió como el rosario de la aurora.
La idea inicial era hablar con todas, lo que pasa es que después empezó a insultarlas.
Pero luego lo que pasa es que al final, perdona, Julio, y yo me acuerdo de estar en Pamplona, que además estuvimos juntos en aquella reunión que hicimos en Berriozar, en Pepín.
Sí.
Estuvimos allí y yo le di buena pinta. Pero cuando Manuel dijo que no, aquí que manda, aquí lo que es plataforma. Y el que quiera que venga a plataforma, perdona. Esas elecciones que tienen un montón de años de trayectoria y de historia, y siéntate a hablar con ellas. O sea, no quieras que el afiliado, por ejemplo, por decir un nombre, de cualquier asociación, se dé de baja en aquella asociación que lleva 20 años para darse la cara tuya. O sea, no, eso no pretendas. Tendrás que hablar con la asociación, intentar hacer unión con aquella asociación e ir de la mano. Bajo tu sigla, bajo la otra, bajo la... Me da igual. Pero hacer fuerza en bloque con las asociaciones. No quieras quitar asociados a los entes que ya existen.
No,
eso,
hombre,
eso vamos. Me parece
es lo que pretendía, lo que pretendía, en definitiva, lo que pretendía era que le volcáramos el listado todas las asociaciones que tenemos trayectoria ya, porque yo no soy sospechoso de ser un corrupto, porque si no,
para nada.
Estaría en el Comité Nacional tocando la tecla y bendiciendo las atrocidades del Comité Nacional y de la CTM. Estaría ahí, metido. No me cuesta ningún trabajo solicitar y entrar en cualquiera de las federaciones que hay. Una asociación, yo creo que con 1.400 afiliados o 1.300 y muchos, cualquiera te abre la puerta para entrar.
Sí.
Claro, pues
claro.
Porque es una asociación que tiene peso en Asturias, y de hecho en la huelga en Asturias se fraguó al 98%, porque estaba Uita detrás,
claro.
dando el callo. Si
claro,
no, porque después él lo intentó en otra ocasión y no le hicieron caso a nadie.
El mismo año en Navidades lo intentó.
Claro. Sí, sí, sí. La cuestión es que la idea inicial era muy buena y era un proyecto para el pequeño empresario y para el autónomo. Igual era lo mejor que podía haber ocurrido. Haberse unido todos en una, ¿vale? Con una federación para no quitar afiliados a las ya históricas, ¿no? Como dice Enrique, y la idea era buenísima. Para plantarle cara a lo ya establecido, ¿no? Y empezar a poner pautas en un nuevo modelo de más democrático, más transparente, y que sea una representatividad real, ¿no? Del sector. La cuestión es que deriva en su ego, en su personalismo, y lo dicen muchos de sus vídeos, como si él fuera el único que se juega las cosas ahí. Oye, pues ahora mismo está viviendo de plataforma. Por lo tanto, habrá que exigirle que sea un representante leal. Leal, pero es que estos movimientos últimos, pues la verdad, hay mucha desconfianza en este señor. Ahora que a mí me dicen que hay un proceso democrático y sale otro presidente de plataforma y con otras formas y maneras, fíjate, no, ni siquiera voy a hablar de reivindicaciones, sino con otras formas y maneras, porque es el constante insulto. Y eso no puede ser.
Mira, te voy a dar un dato, Nico, y a todos vosotros. Cuando a nosotros nos defenestró y vino aquí y convocó una asamblea sin decirnos nada, ni nada de nada, que vino aquí a querer hablar con nosotros, claro, aquí vino y se encontró con la junta directiva de UITA en pleno. Aquí estaba toda la junta de UITA. Le recibimos aquí y le hemos puesto como condición: para seguir en plataforma, UITA tiene que estar en la junta directiva de UITA, de plataforma, y tener voz y voto. Y eso de que hay un caudillo que habla él por todos, de eso nada. Lo siento mucho, porque eso ya se sale de todos los principios de cualquier unidad. Entonces le planteamos esa historia y claro, ya entonces ya no le gustó y entonces ya se marchó y ya dijo que ya lo pensaría. Pero pues vete pensando, con nosotros ya no tienes nada que hacer.
Pero es que esto lo ha hecho hasta antes de ayer, hasta antes de ayer. Porque, mira, yo de verdad no tengo ninguna afinidad con Juntas Democráticas y demás, pero el presidente de Junta Democrática ha hecho un vídeo hablando un poco del recorrido y habían quedado de acuerdo con Plataforma para acompañarle en las reivindicaciones y darle apoyo de la sociedad civil, siempre intentando ir al origen de los problemas, ¿no? Es a un modelo que hay, que viene un poco desde Europa, ¿no? Bueno, todo el tema este de Agenda 2030 y todas estas. Y resulta que, según siempre Rubén Gisbert, dice que no les cogen el teléfono y que al final ahí está ahí Alvise Pérez y esta gente y que le ofrecen 20.000 personas y demás, ¿no? Y entonces hay que pedir permiso al señor Alvise Pérez. Esto lo dice Gisbert en un vídeo, ¿eh? Que hay que pedir permiso a Alvise Pérez para ver si nosotros pueden estar en la Asamblea de Madrid de hoy. O sea, es que están pidiendo a otros qué es lo que tiene que hacer el sector del transporte. Lo vimos también con el problema catalán, de cuando dimitió su junta directiva en Cataluña o su junta de delegados. Él no fue valiente de atajar el problema. Fue a posteriores, no dio la cara en el momento del problema. Pues yo, en el histórico de Manuel, empezando muy bien, ha ido a muy mal. Y no es persona de confianza para llevar a cabo un paro nacional del transporte y dar la cara. Es que se arroga una representatividad que no tiene, sobre todo cuando habla de asalariado, no representa a ningún asalariado más que a esos que estén afiliados en plataforma, ¿vale? Y tampoco puede ser, como él dice en algunos de sus vídeos por ahí, en algún programa de YouTube, que claro, el convenio único nacional lo va a negociar él consigo mismo, que es algo que nos viene a decir. O sea, saltándose todo lo establecido y todas las pautas que hay que seguir en los conflictos laborales. O sea, es algo que es inaudito y que haya mucha gente que le siga, a mí me preocupa, porque no hace mucho por el sector, divide más al sector. Es lo que creo que está pasando, en mi opinión, ¿eh?
Sí, sí, está claro. Yo concuerdo contigo en todo lo que estás diciendo, que tienes un análisis correcto de la realidad. Es ese.
Es que creo que sinceramente los autónomos se tienen que centrar en su problemática, en lo que les preocupa, como puede ser pesos y dimensiones, como pueden ser el coste del combustible, o como puede ser la burocracia, como decías tú, ¿no? Que son a lo mejor cosas más a largo plazo, José. Que a lo mejor a lo mejor de la Agenda 2030 se van cayendo cosas, como se están cayendo cosas a nivel de los eléctricos, y no va a ir todo tan rápido como igual parece, ¿no? Porque muchas veces los políticos hacen planes a corto plazo y luego se los tienen que ir dejando, como ha pasado con los agricultores, el tema de los pesticidas y demás.
Un dato muy importante es, uno, porque vosotros os acordaréis cuando salió el protocolo de Kioto, que salió, bueno, pues los países más contaminantes no se han metido en el protocolo de Kioto, tuvieron que abandonar esa falacia, porque dentro del protocolo de Kioto entraban también las depuraciones de las aguas, de que todos los ayuntamientos tenían que tener al 2015 todas las aguas depuradas, pero encontráronse con el gigante de la economía, de que una ciudad pequeña no tiene presupuesto para mantener una depuradora de aguas residuales ni de nada, de nada. Entonces tuvieron que abandonar. Si es que los políticos son unos falaces, porque están desconexionados con la realidad. Pues lo mismo pasa ahora con la descarbonización, con todo ese tinglao que tienen montado.
Con lo de las emisiones de los camiones ya están reculando, ¿eh?
Ya están reculando porque las fábricas ya están diciendo no, hombre, no. Porque no vamos a ir a la ruina con todo este tinglao que estáis montando. El transportista que quiera comprar un camión de hidrógeno, ¿qué va a poner? 500.000 euros.
No. Pero escucha una cosa, mira, escucha una cosa. Hasta ahora el dinero que han puesto las administraciones para el desarrollo de esas tecnologías lo han cogido las marcas. Lo han cogido las marcas, porque apenas hay ayuda para la renovación de flota. Porque
no hay nada,
sí que queda muy claro que hay mucha gente que no puede optar ahora mismo a un camión nuevo y tiene que ir al mercado de segunda mano. Entonces, la realidad de lo que está pasando está abajo, no está en esa dimensión de los grandes números. ¿Quién está cogiendo el dinero para esas tecnologías? Las marcas. ¿Cuánto vale un camión de eléctrico? Fíjate cómo es, y perdón, ahí sigo y continúo. Cuando Alemania retira la ayuda a la compra de vehículos eléctricos, no industriales, de turismos, automáticamente bajan los precios de los turismos. O sea, lo que no se puede hacer es, por ejemplo, quejarnos de paguitas abajo y la pasta que se va por arriba es descomunal, es bestial. O sea, claro. Coge esa pasta, hace un plan a más largo plazo, ve cuáles son los problemas de los autónomos, de los agricultores, de los transportistas, de lo que sea, ¿vale? Y ve repartiendo ese dinero, que haya una ayuda para la renovación.
Y hay otra.
Que haya unas ayudas para poder digitalizar el sector, realmente todos, no las grandes empresas. Porque yo creo que Enrique nos podrá decir, y tus asociados igual, ¿necesitáis vosotros la digitalización para algo?
No.
Nada, eso es otro tinglado también montado, otra falacia de que con un coste de una banda, de una partida de millones, que no va a servir para nada. ¿Entiendes?
Decir, mira, yo lo entiendo en grandes empresas, pero en el autónomo, ¿para qué sirve la digitalización en un camión solo?
¿Pero tú crees que te pueden dar 3.000 euros para que metas una app en el móvil para generar una carta de porte electrónica? Si eso cuesta 5 euros. ¿Cómo vas a dar tú 3.000 euros? Eso solamente sirve para fraude. Y hay un fraude, porque encima las empresas tecnológicas, que son las que van a cobrar ese dinero, y tú vas a pagar el IVA, y después a saber qué hacen con ello, y a ver cómo tú después vas a justificar que con una app para hacer una carta de porte electrónica te costó 3.000 euros. Es que yo no sé los políticos hasta dónde quieren llegar con este enjambre de dinero que nos están sacando a los contribuyentes, porque gratis no hay nada, y el dinero sale de algún bolsillo, y lo están sacando de unos para dárselo a otros, y esto no. Hombre, puede ser.
Yo sí promovería dinero, ayudas para la concentración. La concentración es coger a muchos autónomos en la creación de una cooperativa bien estructurada que pueda competir con los grandes, que pueda tener una parte del mercado,
sí,
para que no haya tanto comisionista.
Sí,
ahí
pues mira,
es donde hay que poner el dinero.
Pero ya empezamos con la legislación que falla. Sí. Porque falla la legislación porque en tanto en cuanto que se permita con un teléfono y un ordenador montar una logística que factura millones, que factura millones y no tiene ni una tonelada de capacidad de oferta, ya empezamos mal. Ya empezamos que estamos dando alas al intermediario. Encima, no le exigimos nada a cambio. No le exigimos ni puestos de trabajo ni nada. Solamente explotación pura y dura. Otra de las reivindicaciones que se habían planteado en el 2022, que esas sí que son competencia del Ministerio de Trabajo, era el tema de las cooperativas de trabajo asociado. ¿Por quién están dirigidas esas cooperativas? ¿Por qué no se hace un estudio a ver qué es lo que está pasando ahí? Porque encima hay federaciones del Comité Nacional que están detrás de todo eso. Y hay que ver quién está alimentando esas cooperativas y cómo está el proceso de la gestión de los gastos y de los costes y de todo eso, de los consumos. Eso nadie lo investiga. Y eso ya es lo que hay que investigar. Esos son problemas que están distorsionando el mercado, el libre mercado del sector del transporte. Porque no todos funcionamos con la misma baraja. Hay unos que juegan con las cartas marcadas y otros sabemos dónde están las cartas.
Enrique, una cosa. ¿Por qué es tan difícil que se unan los autónomos y se generen unas sociedades y acaparen trabajo y se mueva entre ellos, ¿vale? Y hacer un poquito más, eliminar tanto comisionista, ¿no? Que el mercado
Pues,
se mueva un poco entre unas
mira.
sociedades que se creen a través de los autónomos o las asociaciones de autónomos, ¿vale? Como hubo los centros de transporte en algunas provincias, ¿no? En otro tiempo.
Sí. Pues mira, es muy sencillo, Nico, porque la inmensa mayoría de los autónomos trabaja para grandes operadores.
Claro,
Al final son,
tanta
digamos, son
factura.
como, digamos, son autónomos trade. Trabajan para una firma logística en concreto y es quien le mueve todo el mes de
Muchos
factura a esa logística y se acabó.
ni siquiera
Así funciona.
saben que
Entonces,
son muchos, perdona, Enrique, y sigues. Muchos no saben siquiera que son autónomos trade, porque no
es que
saben
muchos
identificarse con un
no saben
trade.
lo que es un trade todavía.
Correcto.
Mucha gente no sabe lo que es un trabajador trade, no lo sabe. Y cuando se lo explicas, porque alguna noción tengo, se lo explicas de qué va la movida, se echa las manos a la cabeza. Dices, a ver, pero primero, entérate dónde te estás moviendo.
Efectivamente.
Primero, o sea, no es trabajar todo el mes, he facturado tanto, me queda tanto libre, ya, va de puta madre. No, no, no. Preocúpate de lo que haces tú en tu día a día y lo que te viene a futuro y lo que te, y lo, y lo, y lo que te estás dejando por el camino. Preocúpate
Bien.
de eso.
¿Sabes lo que me
También.
dice, sabes lo que me dice tu respuesta, Enrique? Lo que hemos
Dime.
hablado muchas veces. Que estos autónomos, o una gran parte de esos autónomos que trabajan para grandes operadores que no tienen camiones, al final son trabajadores low cost.
Sí.
Son low cost.
Yo no les llamo falsos
Soportan
autónomos a muchos, yo les
todos
llamo
los
falsos choferes.
gastos, soportan todos los gastos y tienen menos derechos que un asalario. Y
Eso
eso
es.
tiene poca y mala solución, ¿eh?
No, si el gobierno quisiera tomar cartas en el asunto y gobernara para los ciudadanos, eso se acababa, porque lo corrigen, si quieren lo corrigen, solamente hay que corregir la legislación, pero no están interesados porque aquí las grandes logísticas son multinacionales y son los amos del cortijo, son los amos del cortijo. Entonces, cuidadito con tocarles los intereses a esos, porque son los que mantienen a
Sí,
los
pero, a ver,
pobres
pero al
en
final
el
tienes
poder.
que hacer algo. O sea, o es que si te estás quieto al final te comen y te acaban, vamos, te
Sí,
acaban machacando y arruinando. O
pero te
sea, si tú
tienen,
te pones un poco en tu
mira.
sitio y obligas a la gente a moverse,
Pero
es que no lo sé.
yo te voy a decir una cosa. Yo conozco transportistas que están en logísticas de ese tipo, que les tienen medido y pesado
Sí.
la recaudación y no
Sí.
se pueden mover, porque encima
Sí.
tienen un crédito encima que tienen que estar pagando, y encima no pueden disponer ni siquiera del camión. Tienen
Claro.
que se lo disponen.
Yo os
Entonces,
puedo decir
toda
una cosa.
esa situación se vuelca cambiando el tema de la legislación y no hay más cera que la que arde.
Yo os puedo, yo os...
Si tuvieran interés en no permitir la esclavización de todo un sector como es el del transporte, que esto es una vergüenza, que haya más de 70, 80 mil camiones rodando por España en manos de falsos autónomos y encima sin ninguna protección. Y yo no estoy en contra de las cooperativas de trabajo social, que son una buena fórmula. Lo que tienen que estar bien dirigidas y bien estructuradas, y con los derechos que tienen que tener los trabajadores que tengan ellas. Eso es lo que hay que hacer. Pero en eso parece ser que no se habla nada de ello.
Yo sí que puedo deciros una cosa, ¿eh? En un problema que hubo en una empresa cargadora con un transportista que tenían autónomo de un solo camión, lo echaron, por decirlo de alguna manera, ¿no? Le dijeron ya no vengas más. Él denunció porque era un autónomo trade y tomaron luego medidas, porque claro, hubo que indemnizar a ese señor, esa empresa cargadora tuvo que indemnizarlo, ¿eh? Porque no te puedes desvincular de una persona que lleva un histórico allí, que el 100% de la facturación se la estás generando a ese cargador y no lo puedes tirar así tan fácilmente, ¿no? Como parece que la gente dice, no, es que te tiran y ya no vuelves a cargar con ellos. Hombre, si tú estás cargando el 80, el 90% de tu facturación a ese cliente, pues eres un trade, tienes unos derechos ahí que te amparan, ¿no? Bueno, pues ese cargador cambió el modelo de contratar con los autónomos. ¿Vale? Entonces, ellos sí toman medidas. Pero, José, primero hay que conocer los derechos y obligaciones que nos amparan. Porque si solo vamos por lo que sale en redes sociales o por lo que nos cuentan en el bar, vamos muy mal. Por eso hay que asociarse y por eso hay que sindicarse. Porque hay que saber qué derechos y qué obligaciones tienes. Tanto si eres asalariado, que eso es fundamental, pero cuando se tiene una empresa que tú estás arriesgando tu patrimonio y haces tus inversiones, no puedes salir a la carretera de cualquier manera. No puedes dejar tus problemas y tus asuntos en manos de terceros. Tienes que saber dónde te vas a jugar tu patrimonio, porque te vas con una deuda, porque tú lo has dicho, y porque arrastras a la familia. Entonces, si te metes con alguien, que sepas qué derechos te amparan.
¿Sabes cuál es el problema, Nico?
Mira,
¿sabes lo que pasa? Que mucha gente... A ver,
perdóname
un momentico. ¿Sabes qué pasa, Nico? Que es muy cómodo. Yo me levanto a la mañana, miro el teléfono y me pone, vete a Carrera no sé dónde. El precio, tanto, o porque van a kilómetro o van a comisión por viaje. Así todos los días. Hagan aquí, dejarlas allá. Mañana ya hablaremos.
Pero o sea, no conocía... Yo conocí
perdona,
a
José.
Y ese es el problema, ese es el peligro que tiene la comodidad. La comodidad es que al final no sabes realmente lo que haces.
Pero mira,
y es cómodo, lo
Enrique,
entiendo, pero hay que molestarse
Enrique,
un poquito.
Enrique, si tú quieres tener una empresa y no hacer gestión, no montes empresa, vete de asalariado y vas a tener el teléfono a la misma noticia por la mañana. Vete a cargar o vente más tarde. Vete de asalariado y te quitan la responsabilidad esa.
Ya.
Ya está. Y encuentras tu sitio. O más corto, más largo, internacional, nacional, local. Lo acabas encontrando en un periodo de tiempo. Pero si tú quieres tener tu camión, que es muy loable tú tener tu propio camión, pero si luego no vas a hacer tu gestión, no vas a tener tu estrategia, al final tú dependes de un jefe de tráfico, de un operador, que te va a tratar igual como si fuera un chofer o peor, porque el
Peor.
chofer le puede
Peor.
denunciar.
Yo, a colación de los TRADE, quiero contaros una anécdota, que es cierta, ¿eh? Aquí, por ejemplo, yo sé de algún operador, para librarse de que seas un TRADE, te hacen contratar a un tío con una hora a la semana y ya no eres TRADE. Fíjate hasta qué punto el especulador sabe la legislación C por B, mejor que el transportista, porque el transportista tiene muchos derechos que no los ejercen, porque no se informan. Y les estás diciendo, y como no quieren quedar mal con el cargador, por la coacción esa de que si no, no te doy más carga, como si se acabara el mundo, pues se quedan así, perdiendo todos los derechos.
En cuanto te conviertas en una sociedad anónima, en una sociedad limitada, se te acabó el traje.
Claro,
¿te acabó el
traje?
Mientras
no,
seas
no.
un mientras seas un autónomo puro, ¿vale?
Claro.
Eres trade. Como pases a ser una sociedad anónima o limitada, se te acabó el trade.
No, no, y si contratas a uno también, con una hora.
Claro, está.
Si contratas a un tío, una hora, un asalariado contigo, una hora a la semana,
claro.
ya no eres un trade.
Claro, efectivamente.
Pues
Ya está. Por eso hay que conocer los derechos. Yo, perdonar, yo estoy encantado aquí con vosotros, pero tengo algunas obligaciones y me tengo que marchar. Vale,
vale.
Nada, un
Dejamos
saludo a todos y hasta la próxima.
Dejamos a Nico que se vaya. Cuídate.
Venga, hasta la próxima. Suerte.
Hasta luego, Nico.
Que vaya todo bien.
Seguimos
vale.
con Enrique Pepín. Al final he estado buscando información y no he conseguido saber si sigue adelante el paro o no sigue adelante el paro, si hay paro o no hay paro. De hecho, lo único que he visto, estaba viendo una transmisión en directo de la asamblea que tenían, o de la gente que estaba en el Wanda. Y ponía una pancarta, plataforma en defensa del sector de transporte, paro nacional 10 de octubre, paro nacional indefinido, con lo cual se da por entender que sí que habrá paro. De hecho, no me creo que este señor se subiera allí a la plataforma si no estaba seguro de que iba a haber una convocatoria de paro. Ahora empieza lo emocionante. A mí hay una cosa que me raya de la convocatoria de este hombre. Y es decirle a los asalariados que cojan vacaciones. que si ellos no pueden facturar esos días, que claro, es que tampoco los pueden pagar, entonces que cojan vacaciones. Eso no suena un poco chabacano, porque hoy había un vídeo de un, hoy estaba viendo un vídeo que me mandaron de un conductor que decía, claro, que me den vacaciones, que pido vacaciones. Y si a ti te da por convocar un paro indefinido y dura un mes y pico, ¿qué hago? Le digo a mi jefe que me voy de vacaciones indefinidas también, que no me las cuente, ¿cómo es la historia esta?
Joder,
Es que hay cosas que
surrealista,
no, eso no lo
surrealista.
puedes pedir. Eso no lo puedes pedir. O sea, es que no. O sea, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Pedir al asalariado que te pida vacaciones para tú pagar el camión.
Claro.
Es que es como si tienes una avería gorda y, bueno, te coges vacaciones y mientras que no estás en el taller, no te pagó. A ver, eso no es así. Venga, vamos a ser un poco más serios, por favor. Vamos a ser serios, joder.
No, es que decir que claro, es que claro, si es que nosotros paramos 15 días y no facturamos, nos podemos pagar, entonces es que coger las vacaciones. Me parece un poco chabacano, ¿no?
Por favor.
Bueno, eso ya es meterse, entrometerse en el funcionamiento de las empresas. Ya hay, o sea, como el gobierno, meterse en el funcionamiento. Te diga cuántos tienes, el plan de igualdad que tienes que aplicar, el otro y lo demás.
En la gran, en la gran mayoría de las empresas es a principio de año cuando se reparten las vacaciones, ¿no? Cuando se dice, bueno, pues
Claro, será cuando se planifican y los
normalmente se
comités de empresa son
planifican
los
y
que
se suele
tienen
decir, bueno, pues 15 días los coges tú cuando quieras, otros 15 cuando
que. Serán
te convenga la empresa y tal.
los representantes de los trabajadores dentro de las empresas los que tienen que negociar con el empresario y organizar las vacaciones.
Y las
Claro.
vacaciones siempre se daban, siempre te avisaban con 2 meses de antelación, no te decían nada, mañana te quedas de vacaciones.
Ya.
No sé. De todos modos, todas estas, a ver, cuando se hace una cosa de estas, yo creo que lo primero que se debe hacer es un planteamiento serio, unas reivindicaciones serias, y no una cabezonada de que ahora la voy a liar porque como no me ha recibido el presidente del gobierno, ni me ha recibido el ministro de Transportes, ni... Y le mando unas reivindicaciones ahí mezcladas, mezclando ministerios, un poco ahí de cualquier manera, pero da a entender que lo que está pidiendo más o menos este señor es que pongan un guardia civil en cada camión y cuando llegue a cargar que diga, este es el precio, y si no, te denuncio.
No, vamos a ver, aparte de lo que estás diciendo, aparte de lo que estás diciendo, hay que también, joder, tendrá que hacer asambleas en cada provincia y explicar qué vas a hacer. ¿O qué me voy a tirar yo a una piscina sin saber si tiene agua o cómo es eso? Tendrás que
Sí.
hacer, consensuar con los protagonistas si se va a hacer el paro o no se va a hacer el paro.
No sé, es que, a ver, si las asambleas son como la última que hizo aquí en Benavente, que por cierto, no dejó entrar a la prensa ni dejó entrar a conductores asalariados. Y a mí me llegó una información que no había más de 20 personas, incluida la gente de plataforma.
Por eso no lo dejo entrar a nadie, porque no tiene protagonismo de ningún tipo y ahora aprovecha el tema de los agricultores a ver si cuaja.
¿Vosotros cómo veis esto de que se vaya a un paro con los agricultores cuando los agricultores son clientes directos de los transportistas? ¿Cómo se come eso?
A ver, yo lo he dicho antes, yo apoyo las reivindicaciones del sector agrario, las reivindico y las comparto. Pero lo que no puedo hacer es parar mi camión, porque no tiene absolutamente nada que ver mi sector con el sector primario. O sea, es que no, es como si dices, no, para los agricultores, que paren los banqueros. A ver, es que no tiene nada que ver un sector con otro.
Pero es que tú
No sé.
mañana vas a un paro con o una manifestación con un agricultor y al día siguiente te dice, bueno, tengo que llevar un. Me tienes que cargar un viaje de patatas. Y tú le dices, no, vale, yo te cargo un viaje de patatas, pero tengo que cobrar a 1,40 el kilómetro. Y el agricultor me dice, no, 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 yo no te pago más de 1 euro. Ya entramos en un conflicto de intereses.
Claro, es que es eso. Yo me apoyo, por supuesto que tienen mi apoyo, porque cada uno tiene que vivir de su trabajo. Yo lo veo así. Y si un agricultor tendrá que vivir de lo que gana vendiendo el producto que cría en la tierra. Lógico, lógico y normal. pero yo no puedo entrar a parar mi negocio por este motivo, ¿me entiendes? Porque si luego lo que dices tú, hay un conflicto de intereses, yo luego tengo que cobrar mi tarifa y le va a parecer desorbitada seguramente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos liamos a tortazos en la puerta del almacén?
Pues, aparte, pues
no puedo. Yo...
De hecho, estos días, durante los cortes de carreteras de los agricultores, había asociaciones como Copa Fría que se quejaba y, claro, estaban parando camiones que llevaban productos de ellos. Y estaban retrasando el transporte de mercancías que salen de los agricultores, que van destinadas a al mercado nacional o a la exportación.
Yo apoyo a todos los sectores que tengan que reivindicar, porque en realidad... No creo que haya ningún sector que se salve de la ruina que nos están metiendo. No hay ningún sector. Pero mezclar unos con otros no lo veo correcto. No lo veo. Y aprovechar, y si se hace por aprovechar el tirón y la coyuntura de los agricultores para parar el sector, pues eso veo una trampa. Porque ¿qué salida puede tener eso? Tú piensas en la salida. ¿Qué salida puede tener eso? Imagínate que mañana el gobierno llega a un acuerdo con los agricultores. ¿Y qué hacen los transportistas? Porque a este no le reciben en ninguna parte. A este no, no le reciben en ninguna
pero,
parte.
Pero de hecho el gobierno ya se reunió con las asociaciones y dice que
exactamente,
está
ya
dispuesta
le tiene...
a negociar con las asociaciones de agricultores lo que haga falta.
Negociará con los agricultores.
Ayer se reunió en Navarra también y algo ha conseguido.
Bueno, pues es que es normal.
En Asturias también está conseguido.
Es que ahí está. Tienen que reunirse con administraciones locales, a nivel provincial, tienen que reunirse, porque al final son competencias transferidas también en muchos casos.
Mira, aquí en Asturias, por ejemplo, tampoco tiene mucha repercusión los agricultores, porque salieron, que no sé si serían 200 tractores, fueron los que detuvieron por Oviedo y tal. Pero aquí yo, los ganaderos, aquí tenemos muchos asociados que son recogedores de leche. Yo les pregunté, sí, están normalmente trayendo leche para la central lechera sin ningún problema. Entonces es que no hay repercusión aquí tampoco de los agricultores. Pero bueno, que te quiero decir, imaginaros,
perdona Pepina, hay que decir una cosa, que el paro de los agricultores es igual que de los transportistas. El transportista para y no sale con el camión. El agricultor ordeña sus vacas, ordeña sus ovejas, o atiende sus tierras y luego va a la manifestación, ¿eh? O sea, el agricultor ha seguido trabajando. Las cosas son como son.
Oye, pero es que las vacas
de hecho, ha habido
comen todos los días las vacas.
Ha habido provincias y zonas que no se han sumado al paro porque aprovechando que había llovido estaban sembrando.
Eso. Yo, o sea, no lo sé, no puedo,
que no es lo
no
mismo,
puedo
¿eh?
Hablar. Yo no puedo hablar de esa historia, pero lo que pienso es en la salida que puede tener el paro en el caso de que, vamos a poner, que tenga un éxito terrible. ¿Qué salida le va a dar al transporte? ¿Qué? ¿Dónde va a negociar? Si no,
bueno,
le va
pero,
a...
pero de entrada...
Si le va a salir el Comité Nacional, le va a salir el ministro diciendo que ya lo que estás pidiendo ya está arreglado, así que venga, a trabajar. Y vas
no,
a quedar...
Que básicamente se centra en que con los precios actuales es una ruina. Bueno, los precios los marca cada uno, ¿no?
Claro, pues es que, ¿qué vas a hacer? Oye, nosotros nos ha costado muchos disgustos negociar precios en alguna fábrica y después son los transportistas los que van ofertando.
El problema que tiene también el
Esto
sector
también
agrario...
Lo hay que analizar, ¿eh? Lo hay que analizar.
El problema que tiene en común con el transporte del sector agrario es el montón de comisionistas que hay en la cadena de suministro.
Claro.
Intermediario.
Así de claro.
Pero eso,
el problema es básicamente el mismo.
Pero
lo que
Enrique,
pasa es que...
Eso pasa también en el transporte.
Por eso digo,
claro,
es el mismo problema que tenemos.
El problema que tenemos aquí es la intermediación.
Claro, el mismo, en nuestro caso, el mismo viaje pasa por 50 manos y cada mano pega su bocado. Pero de origen al transportista efectivo, el transportista efectivo, pues al final se come un mojón, es lo que se come. Pues
es que
el agricultor lo mismo.
En el transporte es la mercadería que se mueve la cola, porque me pico conocido cuando estaban los precios de obligado cumplimiento y nadie los cumplía. Entonces, ¿qué hacemos?
No, no, es que además, fíjate, en el año 92 fue cuando se quitaron las tarifas de obligado cumplimiento. No sé si os acordáis. En el año 92 se hizo un paro que nosotros estábamos recién legalizados, porque se legalizó UITA en el año 91. En el 92, no sé si estaba Cascos en el gobierno, ya, yo creo que sí, de ministro de Transportes, fue el que quitó las tarifas de obligado cumplimiento y pusieron unas tarifas de referencia, y era la que valía la referencia. Pues el marco tarifario, por más que nos esforzamos, yo fui poniendo carteles porque nos distribuimos y fuimos poniendo carteles en toda España, diciendo el pucherazo que iban a meter al sector, porque el marco tarifario, aunque no se cumpliera, estaba a favor del transportista. Aunque tú contrataras por debajo, el marco tarifario marcaba el precio y punto, y se podía aplicar. Pero los transportistas mismos nos decían, pero ¿para qué estáis peleando con eso si eso no se cumple? ¿Vale? Que no se cumpla es una cosa, pero el marco tarifario que se respete, que quede ahí. Para que no se cumpla, pero que quede ahí. No, no, hay que deshacerlo. Y lo han deshecho. Y no hubo apoyo del sector para parar eso. Lo metieron y punto. Y primero referencia y después nada, libre todo.
A lo mejor ese es el cáncer del problema del transporte, que cada uno va por libre.
Bueno.
Cada uno iba por libre. Cada uno iba por libre, ya no.
Las multinacionales les va muy bien que haya libertad de mercado, ¿eh? Porque mirad lo que subieron los camiones y mirad lo que subieron los aceros. Mirad todos los sectores que están en manos del monopolio. Suben lo que les da la gana sin ningún control.
Sí, pero el otro día salió, el otro día publicamos un estudio de una empresa muy seria haciendo este tipo de estudios de mercado, que decía que durante el 2023 el precio de los transportes en Europa habían bajado más de un 14% interanual. Así que algún problema hay.
Sí, claro.
Y lo achacaba pues a demasiados camiones y muy pocas cargas.
Bueno, yo no sé si hay muchos camiones.
A consecuencia de la crisis, pues había menos consumo. Al haber menos consumo, había menos transportes y, sin embargo, había más oferta de camiones. Al haber más oferta de camiones, habían bajado los precios.
Exceso de oferta siempre hubo en el transporte, siempre hubo un desequilibrio equivalente al 20%, pero eso, en realidad, si lo miras, es prácticamente normal que haya ese desequilibrio. Porque imagínate, el transporte no tiene una trayectoria horizontal que puedas decir que está siempre lo mismo, ¿no? Hay épocas punta y épocas valle y una serie de cosas. Entonces, pero cuando ya se llega a un 40% o un 35% de sobreoferta de transporte, ya estás jodido. Ya no puedes competir. Ya tienes las cartas marcadas. Porque encima tienen indicadores que los usan. Usan a internet, el Transnet es un indicador que los cargadores lo están usando a la perfección. Cuando tienen una carga para una determinada provincia, pues miran a ver cuántos camiones tengo aquí de tal provincia. Ya saben lo que tienen que pagar.
¿Vosotros cómo estáis viendo esta entrada masiva de fondos de capital en la compra de empresas de transporte en España?
Bueno, eso forma parte de los planes que tienen de arruinar el sector y monopolizarle. Que quede en manos de cuatro.
Porque cada día, cada semana vamos conociendo una empresa que acaba. Cada semana conocemos una empresa que acaba en un fondo de capital.
El autónomo que siga de esclavo en un sistema, porque para eso, si tú enlazas el tema de la competencia profesional con los planes que van determinando estos elementos, a la vuelta de 20 años, nadie va a estar capacitado para tener una empresa de transporte, nada más que cuatro. Y entonces, la única salida que tienes, si quieres abrirte camino en el sector del transporte, solamente te va a quedar la rendija de la cooperativa de trabajo asociado, la cooperativa de esclavo.
Sí.
Eso es lo que hay.
Sí, porque con tanta concentración va a acabar en manos de cuatro fondos de inversión
y encima
toda Europa que van a cortar el bacalao.
al controlar, sí, al controlar el Estado, al controlar el acceso al mercado a través de la competencia profesional, va a traer esa consecuencia. Y sí, se abren los ojos y se echa eso abajo, o si no, pues el que quiera tener un camión dentro de 15 años va a tener que meterse en una cooperativa de esas, si quiere, porque aquí aprobaron 60 el año pasado en toda España.
Pero, de todas maneras, de aquí a 15 años ya verá que quiera meterse en un camión.
Mira, el transporte nunca va a acabar en la vida.
No, métete en una el transporte casa. No acaba, Pepín, pero los autónomos estamos condenados a la extinción.
Pero tú date cuenta, date cuenta de una cosa. Hasta que no derrumben las legislaciones laborales, hasta que no derrumben las... Sí. Necesitan los autónomos esclavos.
Sí, porque para muchas empresas es más barato un autónomo que una salaria.
Claro, pues entonces ya está claro. Tienen esas cooperativas que las tienen ahí entrampadas, está dirigiéndolas un tipo que está en conexión con una logística que es la que alimenta a la cooperativa. Y le controlan el gasto, le controlan el consumo del carburante, le controlan el consumo de neumáticos, le controlan la compra de camión, le controlan todo. Y a ti te dejan con crédito.
Sí.
Bien, porque el asalariado tiene un coste fijo para la empresa y el autónomo te doy esto y búscate la vida.
Y que tú hoy la escasez de conductores, ¿por qué te crees que es? Es porque no se paga lo que se tiene que pagar. Y ya está.
Ni más ni menos.
Muy bien, señores. ¿Algo más para ir terminando? Que veremos en qué acaba esto, ¿no?
A ver cómo termina esto, pero vamos, yo no creo que haya mayor repercusión, creo yo.
Bueno, nunca se sabe porque las cosas están mal y la gente se le cruza los cables, ya sabes, y cualquier encima de un bidón con boca, encima de un bidón con boca,
sea lo que sea.
Oye, sálvese quien pueda.
Sea lo que sea, esperemos que no se repitan los actos violentos que a punto estuvieron de costarle la vida en el paro de 2022 en más de uno.
Sí.
Si alguien quiere trabajar, que le dejen trabajar. Pero en fin, veremos en qué acaba todo esto. Muy bien, don José Fernández, presidente de UDITA, y Enrique, que ahora formas parte de IRU, ¿no?
Sí, ahora estoy en IRU, sí. A ver,
una nueva experiencia. Ya nos irás contando cómo te va.
Sí, iremos poco a poco, oye, poco a poco, con ganas y poco a poco.
Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias.
A vosotros un saludo.
Hasta aquí el programa de hoy.